El senador colorado Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley para prohibir la fabricación, importación y comercialización en todo el territorio nacional de bolsas de plástico, de polietileno o de cualquier polímero plástico no biodegradable. Uh-huh. Con destino a su uso para la expedición o transporte de objetos por el consumidor final. Pero bueno, para conocer un poco más de este proyecto de ley, estamos ya en línea con el mismísimo Pedro Bordaberry, a quien le damos la bienvenida aquí a la mañana de Uniradio.
Buenos días, Bordaberry.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien.
Muy bien, muy bien. Contanos un poco, bueno, básicamente en qué consiste este proyecto de ley que van a estar presentando.
Mirá, Ismael, lo presentamos ya y ya está en la comisión.
Bien.
Y estamos trabajando, creo que muy bien, de todos los partidos, con una propuesta importante de aprobarlo, creo yo. A eso se sumó una coincidencia con el intendente de Montevideo y el director de Higiene y Medio Ambiente, el señor Curuchet, de la intendencia, que también estaban en paralelo trabajando en un proyecto similar. Así que está bueno cuando hay coincidencia de objetivos. Y parte de un dato de la realidad. Vos sabés que en el Uruguay se producen bolsas y se importan bolsas. La enorme mayoría de las bolsas que se producen en el Uruguay son oxibiodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que pasado determinado tiempo se degradan y no contaminan. Pero la enorme mayoría de las bolsas que se importan no son oxibiodegradables y deteriorarse puede llevar hasta 500 años.
Wow.
Sí. Entonces, en primer lugar, creo que hay que tomar una medida para no estar contaminando nuestro país, el planeta, ¿no?, por 500 años. Pero también no es justo que quienes producen biodegradable y trabajan y hacen un esfuerzo enorme con el biodegradable y hacen el esfuerzo tengan esa suerte de competencia desleal, ¿no? Entonces el proyecto lo que apunta es que en un plazo de 3 años todas las bolsas que se usan en el Uruguay, las bolsas plásticas que se usan en el Uruguay, sean oxibiodegradables. Uh-huh. Que nos parece que es muy importante.
Que sería una primera instancia para avanzar en materia de biodegradabilidad.
Sí, además de eso, obviamente que esto es obviamente un esfuerzo de muchos años que el país ha hecho. Si tú lo mirás, materia ambiental, se creó un ministerio en el año 91, después se creó la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Uh-huh. Después se trabajó mucho en lo que es a la información, que la información en materia medioambiental, todo el mundo coincide, es el principal instrumento de gestión. Después se trabajó sobre la periodicidad de la información y obviamente sobre los proyectos y la necesidad de que tengan autorizaciones ambientales previas, no solamente controles posteriores. O sea, que tú previamente hacer un proyecto que puede tener consecuencias ambientales, se califican A, B y C según lo que puede hacer y es según lo que te piden para hacerlo. Es decir, Uruguay avanzó mucho, pero ahora llega el momento, creo yo, de pasar a medidas activas para terminar, ¿no? El caso de las bolsas plásticas y lo que significa como contaminación es una de ellas. Hacíamos el número el otro día en la comisión y fíjate que Uruguay por habitante, por año, promedio, usa entre 300 y 350 bolsas plásticas por habitante por año. Imagínate,
sí,
lo que es un disparate. Cuando España llegó a 250, declaró una suerte de emergencia hace ya varios años y fue por este camino a España y ahora a los 2 años lograron bajarlo a 100 y ahora están bajándolo todavía cada vez más. Y bueno, está bueno además porque no es un tema de color político, ¿viste? No es una cuestión de...
Sí.
No, ni que no.
Lo blanco. Esto es una cuestión de que no podemos destruir el Uruguay ni no tiene nada que ver en las otras cosas.
Bordaberry, vemos con buenos ojos, ¿no? Contentos y celebramos este de tipo de iniciativas, porque en los últimos años las autoridades de gobierno han estado más preocupados por el trabajo del medio ambiente, ¿no? No solo en nuestro país, sino que se visualiza también en la región. ¿Qué antecedentes de la región en cuanto a esta materia, a este trabajo, tenemos? ¿Te basaste en algún trabajo de algún gobierno específico en cuanto a esto o es una iniciativa que nace solamente de una idea?
No, obviamente que cuando uno ve el problema, trata de ver si hay alguna otra persona ya la tuvo, ya hizo un estudio, uh-huh. y a ver qué solución puso. Y en ese sentido, nosotros seguimos muy de cerca lo que hizo California. Tuviste que toda esa zona de San Francisco,
sí.
Oakland y toda esa zona siempre ha sido muy del cuidado del ambiente, uh-huh. Se los acusa de ser los hippies de Estados Unidos desde hace 40 años, y también lo que es el estado de Nueva York, pero también lo que hizo España, las directivas de la Unión Europea, y Brasil y Argentina han encarado este camino también. Entonces obviamente que todas esas legislaciones las estudiamos para ver cuáles se adaptan mejor a nuestra realidad.
Claro.
Y de todo sacamos algo. Ahí hay una duda, California fue mucho por las bolsas de papel, más que por los óxidos biodegradables. Y en ese sentido, fíjate que me reía porque estuve el sábado con el intendente Daniel Martínez en la inauguración de la bodega Garzón.
Justamente le íbamos a preguntar por eso, si habían podido avanzar en algo sobre este tema.
Sí. Con Daniel fuimos compañeros en el Senado en el periodo pasado.
Uh-huh, sí.
Te queda una reunión después de horas y horas discutiendo leyes de presupuesto y de rendición de cuentas. Obviamente te queda y una relación. Y con él hicimos una muy linda relación. Él es hincha Defensor y yo de Wanderers, entonces siempre hacíamos bromas con eso.
Uh-huh.
Y tuvimos la entrevista y resolvimos que iba a venir la intendencia a exponer a la Comisión de Medio Ambiente del Senado,
sí.
Que íbamos a sumar los esfuerzos, creo que está bueno, y a los 3-4 días estaba mirando el noticiero y me encuentro que en Japón hay unos investigadores que encontraron una bacteria que se come todo el plástico.
Claro.
Lo cual es un avance espectacular, ¿no?
Sí, ¿Cómo es esto de la bacteria que se come el plástico? Porque
Es una bacteria que destruye el plástico, todo, el óxido biodegradable y el no biodegradable. Obviamente que lo acaban de descubrir, falta que se ponga en funcionamiento, los testeos y todo eso. Entonces le decía a Daniel, se nos tuvimos que juntar para que apareciera una solución en Japón del tema. Pero esto lo que sucede es que es el avance de la investigación y del estado de la técnica es muy rápido, y obviamente también hay una cuestión social. Hoy en día la bolsa de supermercado también es utilizada, lo decía el señor Ragazzi, como bolsa de basura, ¿no?
Sí.
Es decir, la gente la utiliza para llevar los comestibles a la casa, al hogar,
Exacto.
Para poner la basura, para tirarla. Entonces, ojo con eso también. Y después obviamente hay fábricas que emplean a cientos de personas que se quedarían sin trabajo. Entonces vos tenés que, en el Uruguay, ¿no? Entonces tenés que darles un camino de salida, por eso el proyecto también establece exoneraciones tributarias para la conversión. Tratamos de pensar en todo, fija plazos, no es de un día para el otro, y para reconvertirse al biodegradable, es decir, tratamos de tener una visión muy genérica.
Sí, justamente te iba a consultar eso, cuál era, si había resistencia por parte de los fabricantes de bolsas, ¿no? Porque hay que también ver la solución laboral de esas personas y si se trata de reducir esto, ¿no?
Claro, acá tú tenés que analizar el fabricante y después el usuario.
Claro.
O el que lo utiliza. Entonces ahí es donde vos tenés que... Los supermercados hoy tienen una buena estrategia desde ya unos años, las grandes superficies, que es donde es más fácil, porque son pocos y utilizan mucho. Entonces, y ellos están con una estrategia de utilizar el mínimo imprescindible de bolsas, Antes te ponían por cada producto una bolsa, ¿viste?
Claro.
Y ahora hay que llenar la bolsa.
Sí.
Eso ya imagínate.
Porque tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Claro. Esto es una tarea medioambiental y tiene que ver con la educación de la utilización y el consumo del plástico.
Claro. Después están los fabricantes, que obviamente los fabricantes, la mayoría ya producen estas bolsas acá. Y después están los importadores, que en realidad se le va a encarecer el producto porque ya no van a poder importar bolsas que no sean oxibiodegradantes. Yo supongo que ahí habrá alguna resistencia, pero habrá que explicarle a los importadores que primero está el medio ambiente y el cuidado del país, y que no es que no pueden importar más bolsas, no pueden importar más bolsas que no sean biodegradables.
Claro.
Y después está, obviamente, quizás el problema es en los pequeños comercios, etcétera, que son los que usan más que nada
claro.
esta bolsa.
Claro, que deben afrontar nuevos costos, quizás. A mí me parece que el Estado tiene que hacer una política activa de exoneración, porque si no, después de repente termina redundando en el bolsillo de los consumidores, como pasa muchas veces.
Claro, entonces ahí es cuando la reconversión a los que fabrican es importante, porque vos, si tenés que hacer una inversión para reconvertirte, esa inversión tiene impuestos. Entonces ahí lo que se hace es se declara interés nacional a los efectos de lo que es la ley de inversiones, la comisión de aplicación que funciona en el Ministerio de Economía. Al declararlo de interés nacional, tenés exoneraciones en impuestos, entonces el Estado acompaña en el esfuerzo. California lo solucionó también cobrando la bolsa, haciendo obligatorio el cobro de la bolsa.
Sí.
Pero en realidad el cobro de la bolsa puede ser 0,50, ¿viste?
Claro, algo que no lo sienta.
En Argentina tiene un costo la bolsa, por ejemplo.
Claro, entonces, a ver, es un paso hacia adelante que obviamente si fuera gratis se haría fácilmente, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener un poquito de criterio y tratar de encontrar soluciones para todo.
O sea que cobrar la bolsa no sería quizás la solución más atinada.
No, el proyecto inicial no estaba, es lo que hizo California. También California fue mucho por la bolsa de papel. Y en realidad ahí la bolsa de papel, hay dos escuelas. Hay quienes dicen que es muy buena porque se degrada fácilmente, pero te costó un par de árboles, ¿no?
Claro,
es verdad, es verdad.
Entonces ahí sí. es cuando entras en todo el balance. También ir por la bolsa de papel estaría bueno porque Uruguay hoy exporta celulosa.
Sí.
Y de repente sería el momento de empezar con esa celulosa a producir papel y exportar papel y agregar trabajo uruguayo.
O sea que esa puede ser una opción, la utilización de bolsa de papel.
Claro, es que la bolsa de papel en realidad te solucionaría, porque lo que te estamos prohibiendo es la bolsa
claro.
de plástico que no sea biodegradable.
Claro.
Si la bolsa de papel funciona, la sustituye y no tenés que poner una ley, ¿no? Porque no degrada la bolsa de papel.
Claro.
Y quizás debiéramos alentar más el uso de la bolsa de papel también.
Bien, bien. ¿Cómo se espera entonces que pueda avanzar? Porque nos comentaste al inicio que la comisión de Medio Ambiente, ¿no? Lo recibió de buena manera.
Incluso con aportes muy importantes, el caso que hace la intendencia.
Bien.
Ahí está la senadora Mónica Xavier, que quiere avanzar. Ella incluso había trabajado antes del 2010 en un proyecto que se aprobó de bases y traía esa experiencia y obviamente dijo, sí, vamos a cambiar por este lado. El senador Agassi también, y está el senador de León, que va por este, que son del Frente Amplio. Pues está la senadora Aviaga de
Carola Aviaga.
Y del Partido Nacional, usted lleva ahí. Sí, creo que está bueno. Ahora vamos a citar, entre otros, a la universidad.
Bien, bien.
Para que nos...
¿Cómo se va a integrar la universidad?
Y bueno, lo que vos haces en los trabajos en la comisión es citás a las entidades que entendés te pueden hacer un aporte o te pueden tener injerencia. En el caso de la universidad, queremos que nos diga, a ver, bien, ¿qué es una bolsa oxibiodegradable?
Claro.
Y cuáles son los peligros del plástico, es decir, nos dé su opinión.
Más técnica, más académica.
Más académica.
Técnica, académica. Entonces, eso ya se citó.
O también, sea que se cita la UDELAR, esta comisión es del Senado, ¿verdad? Sí.
Es del Senado,
bien.
Y también se cita a los fabricantes de bolsas, a Cambau, a las grandes superficies, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ya estuvo la ministra, está afín, pero la volvemos a citar porque quiero mandar más información. En esto, cada uno tiene una mirada distinta, ¿no? De una perspectiva distinta, entonces es bueno tener todas las miradas para tratar de hacer un mejor trabajo, ¿no?
Bien, Bordaberry, celebramos esta iniciativa, vamos a estar a la espera a ver de cómo continúa este proyecto de ley dentro de la comisión y cómo avanza. Para cerrar, antes de despedirnos, te cambio un poco de tema para hacerte una consulta. Hoy se publicaba, bueno, ya se sabe hace un par de días que hubo una tranca en la votación de las venias en el Senado y se habla, bueno, de un clima hostil, ¿no? En la Cámara de Senadores. ¿Qué puedes decirnos al respecto? ¿La situación está así?
Mira, uno tiene siempre que tratar de mirar lo que está haciendo para tratar de ser mejor cada día, ¿no? Uh-huh. Entonces, tampoco uno parte del tema de que toda la culpa es de los otros y uno no tiene culpa, ¿no? Porque si en definitiva hay un clima que no se ve adecuado, uno está dentro de ese clima. Uh-huh. Yo lo que veo que quizás ahí lo que hay visiones sobre algunas cosas distintas, que sería bueno conversar. Cuando se planteó este tema de las venias, fue justo el día en que me tocó a mí plantear un tema, una cuestión como asunto político. Fue cuando el Frente Amplio había sacado una declaración por el tema de Sendic, en el cual, del título de Sendic, de licenciado, por el cual el Frente Amplio decía que lo que estaba haciendo la oposición y los medios de prensa, los periodistas, era una campaña contra la institucionalidad democrática del Uruguay. Eso usted lo habrá leído, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
Es muy jorobado acusar a alguien de estar en campaña contra la institucionalidad democrática de Uruguay. Yo creo que es la ofensa más grande que le pueden hacer a un demócrata. Y me pareció que si te hacen esa acusación, sería bueno en el Senado, si la hacen públicamente afuera, la concretaran.
Claro.
Y entonces nosotros le dijimos, bueno, mire, vamos a dedicar una sesión a que ustedes concreten y nos digan dónde está esa acusación. Y bueno, el Frente Amplio se negó a hacerlo. Es decir, nos acusó en el plenario, pero no ratificó en el adelante nuestro la acusación. Claro. Y bueno, ahí eso fue increyendo, y me parece que estuvo mal, tan mal estuvo que ahora hay, viste, estos candidatos a la presidencia del Frente Amplio, son cuatro. Tres ya salieron y dijeron que esa acusación había sido equivocada.
Sí.
Entonces, lo dijo Miranda, lo dijo Sánchez,
sí,
y lo dijo Conde. Los tres dijeron, no, eso se le fue la moto, dijo uno. Ahora, si te hacen esa acusación, afecta en tus fueros como legislador, porque un legislador, claro, no puede estar atentando contra la democracia. Y entonces el reglamento dice que si atenta contra tus fueros, vos podés pedir una sesión para que lo concreten.
Sí.
Y bueno, ese es en el que participé yo. Yo les avisé que iba a hacer eso. No se puede sentir sorprendido, porque vos cuando planteas una cosa de esas, podés plantearla en el momento. Pero en realidad, lo que es la cortesía parlamentaria, vos avisás. Yo avisé el día anterior al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Independiente, que al día siguiente iba a plantear eso para que se prepararan. ¿Viste? Porque me parece que es justo que si vos vas a hacer algo, que el otro sepa que lo vas a hacer, así se prepara y tenés una mejor discusión. Si no, lo sorprendés. Y les avisamos. Y bueno, atrás de esa discusión venía lo de las venias de ANCAP y las otras venias.
Y es como que marchó con eso, ¿no? Como que...
Como que se enojaron.
Claro.
Y con las venias había un acuerdo para votarlo, es cierto.
Sí, es verdad.
Y nosotros las votábamos. Pero también, no sé si... Uno no sabe esto, ¿viste? A veces es difícil, parece una relación de pareja, ¿viste? Que no, nunca sabes, nunca te dicen realmente el motivo.
¿Qué es lo que parece una relación de pareja?
No, porque viste que a veces tenés que interpretar cosas que no te las dicen, ¿viste?
Claro.
Si no te las dicen, ¿cómo las interpretás? Y sí, entonces, ¿ahí qué pasó? Venía una propuesta de una designación de una persona que ya estaba en otro cargo, en un ente autónomo. Lo estaba nombrando en pluma.
Exacto,
pero
estaba en pluma y lo iban a nombrar en ANCAP.
Entonces yo le dije, yo se los voto, pero miren que están violando la ley.
Claro.
Ahora, ellos, ¿qué dicen? No, usted tendría que haberlo planteado en la comisión. En realidad en la comisión nadie planteó nada, porque como venía por un acuerdo, no pasó el asunto por la comisión. Y en realidad, ¿yo qué tendría que haber hecho? Haberme callado cuando veía que estaban cometiendo un error. Estaban nombrando a la misma persona en dos lugares cuando la ley no lo permite. Y medio se enojaron por eso. Esto, yo les trato de explicar. Si veo que algo está mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme? No, le tengo que señalar al che. Y aparte terminaron reconociendo que está, porque aparte está en el otro lugar. Y no aclaraban qué iba a hacer, si iba a renunciar al otro lugar o creo que... Entonces, ahora dicen que iban a esperar para nombrarlo. Entonces, ¿por qué pidieron la venia si iban a esperar para nombrarlo? Entonces, a ver, son esas cosas que...
Pero, no... ¿pero cree que lo van a votar al Abad?
Y bueno, yo creo que sí, hay un acuerdo. Uh-huh. Es decir, ¿cuál fue el acuerdo? El acuerdo, y es no solamente para los directores docentes, el acuerdo es para designaciones, forma de designación en la Suprema Corte de Justicia,
claro,
en la Corte Electoral, donde no alcanza con los votos del Frente Amplio. Entonces, a ver, yo al principio voy a cumplir siempre todo, y parto de la base que el otro va a cumplir también.
Uh-huh.
Ahora, si el otro no quiere cumplir, nos dirá, mira, no voy a cumplir con el acuerdo por este motivo, y se caerá todo el acuerdo, y tendremos que sentarnos de vuelta a ver cómo lo podemos recomponer.
Ahí
de
va.
Otra forma.
Habría que, o sea, hay que volver a charlarlo, ¿no? En caso de que, claro, de que el acuerdo caiga.
Yo creo que el clima malo ahí, me parece que se deriva más que nada de algunas cosas que no se entienden. Es decir, si la prensa investiga si el vicepresidente tiene un título que dice tener y no lo tiene y lo publica, no está complotando contra el gobierno o las instituciones democráticas, está cumpliendo su trabajo como medio de prensa. Si la prensa me critica a mí, y mirá que me han criticado a mí, ¿no?
Sí.
Yo no me enojo con la prensa. Y bueno, porque la prensa informa, y si yo hice algo malo, lo informará. Y si alguien dice algo de mí, yo pediré la posibilidad de contestar. Pero no me voy a enojar con el periodista. Si la oposición me dice, che, mirá que el director este está con este problema y no puede estarse nombrando. No es culpa de la oposición, es culpa del que vos querés nombrar a una persona en dos lugares cuando no podés. Entonces, enojarse con el mensajero, el periodista o el de la oposición que te señala el error, es malo y es mucho más profundo si vamos a lograr un acuerdo, porque yo creo que sobre los nombres o sobre lo que hay que hacer, trabajaremos para encontrar una solución. Ahora, sobre cercenar el derecho del periodismo a opinar o a informar, o cercenar el derecho de la oposición a opinar, ahí yo no tengo acuerdo.
Claro.
Me parece que eso está en la Constitución y lo tienen que respetar.
Totalmente.
O sea que...
Además es una acusación muy grave decir que la prensa atenta, ¿no?, contra,
claro,
la democracia. Es una acusación gravísima que, como decíamos, ya se están desmarcando muchos frente amplistas, ¿no?
No, claro, pero además de eso, la prensa salió más favorecida que nosotros, porque dijo parte de la prensa y la oposición. Porque si yo le decía a una senadora el otro día con el tema este, digo, mira, si hubieran dicho parte de la prensa y parte de la oposición, yo me hubiera quedado quieto, porque como yo no soy, entonces estarán acusando a otro, a mí no, porque yo no lo hice. Pero cuando te dicen toda la oposición, entonces tenés que defenderte, y entonces nos obligan a todos a defendernos.
Sí, ese juego político un poco, ¿no?
Ni siquiera te dan una vía de escape para no pelear.
Claro. Mordaberry, le agradecemos por los minutos en la mañana a Uniradio. Un gusto conversar con usted.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.